Amigos de Venezuela y el resto del mundo, a partir de este momento usted comenzará a formar parte de Hechos y Protagonistas por la señal de Costa del Sol. Como siempre y con el mismo placer, les estaremos acompañando desde la Coordinación General el arquitecto Julio César Casas, quien produce y presenta para ustedes, donde quiera que se encuentren, Carlos Chaudari, certificado de locución 33.647. Bien, amigos, pónganse cómodos que vamos a disfrutar de una excelente melodía seleccionada especialmente para ustedes y ya venimos con el menú informativo del día de hoy. No se aparten de nuestra sintonía.
Thank you. Dos noticias que destacan nuestro menú informativo. En el contexto nacional tenemos que se desconocen los cargos que se le imputan a Nélida Sánchez, coordinadora de Súmate. Mientras en el contexto internacional, los Estados Unidos incautaron avión de Nicolás Maduro en República Dominicana. Veamos, amigos, las informaciones con todos sus detalles. Comenzamos con el contexto internacional, y es que los Estados Unidos incautó un avión de Nicolás Maduro en República Dominicana. Esta información está recogida en diferentes portales como versión final y la estamos tomando también de CNN. Bueno, Estados Unidos incautó un jet utilizado por Nicolás Maduro tras determinar que su adquisición violaba las sanciones estadounidenses y estaba vinculado a otros asuntos criminales. La aeronave fue trasladada a Florida este lunes, según informaron dos funcionarios estadounidenses. El avión descrito como el equivalente venezolano del Air Force One había sido utilizado por Nicolás Maduro en visitas oficiales alrededor del mundo. Esto envía un mensaje a la cúpula, declaró uno de los funcionarios a CNN. Incautar el avión de un jefe de Estado extranjero es un hito en asuntos criminales. Estamos dejando claro que nadie está por encima de la ley ni fuera del alcance de las sanciones estadounidenses. El avión, que está valorado en aproximadamente 13 millones de dólares, había estado estacionado en República Dominicana en los últimos meses. Pasamos, amigos, ahora al contexto nacional y tenemos que la coordinadora de Súmate, coordinadora nacional de formación de la ONG Súmate, Nélida Sánchez, se desconocen los cargos que se le están imputando y aún está recluida en el helicoide desde hace 7 días. Los familiares de la coordinadora nacional de formación de la ONG Súmate, Nélida Sánchez, detenida el lunes, desconoce cuáles son los cargos que se le imputan. Así lo informó este domingo la organización no gubernamental dedicada a temas electorales. Este 1 de septiembre, Nélida Sánchez, coordinadora nacional de Súmate y defensora de derechos humanos, cumple 7 días de su detención. Está injustamente recluida en el helicoide. Sus familiares siguen sin conocer los delitos imputados y solicitaron le garanticen su derecho a la defensa con sus abogados. Familiares, la organización también exigió el jueves a través de un comunicado la liberación de Sánchez. Ya tiene más de 72 horas de su injusta detención por parte de funcionarios del SEBIN. Esta información la estamos tomando del portal de la agencia de noticias EFE. Por otra parte, María Corina Machado denunció la detención arbitraria de menores de edad por el gobierno de Nicolás Maduro. La dirigente de 20 Venezuela, María Corina Machado, denunció este domingo 1 de septiembre a través de su cuenta X la detención arbitraria de menores de edad. Lo que ha hecho este régimen no tiene precedente en Venezuela, escribió Machado, acusando al gobierno de secuestrar niños y adolescentes, violar sus derechos y separarlos de sus familias. Según la líder opositora, estas acciones han generado miedo y sufrimiento no solo entre los jóvenes detenidos, sino también entre sus padres y amigos. La denuncia de Machado incluye testimonios específicos que ilustran la gravedad de la situación. Victoria, por ejemplo, una adolescente de 16 años, estudiante de bachillerato y miembro de la Orquesta Sinfónica, fue secuestrada el 29 de julio y sometida a desaparición forzada, sin permitirle la defensa legal adecuada. Otra joven, Lurianis, también de 16 años, fue detenida después de ser acusada de reenviar un mensaje por WhatsApp. Durante su detención sufrió un colapso que le causó daños cerebrales. Esta información la estamos tomando del portal La Patilla. Bueno, y Maracaibo es la ciudad venezolana más afectada por el éxodo masivo. 500.000 personas de Maracaibo, la segunda ciudad más grande de Venezuela, se han marchado y se esperan que pronto se vayan más personas. Irma Palmar, de 52 años, cuida a sus nietos en su casa de Maracaibo. Los padres y madres ya están en el exterior. Bueno, en la actualidad, Maracaibo, que era, bueno, una metrópolis, actualmente está llena de casas abandonadas, algunas con aspecto de haber sido bombardeadas porque los propietarios arrancaron ventanas y tejados para venderlo como chatarras antes de emprender viaje a Colombia, Chile y los Estados Unidos. Casas abandonadas es la característica de Maracaibo y también en muchas partes del país está así. Esta información, esta crónica la estamos tomando del portal de la Casa de Costa del Sol, también en diferentes portales de noticias, también está destacada esta información, como el The New York Times, allí está toda y estas informaciones. A nosotros, amigos, nos corresponde hacer una pausa musical, no se retiren porque en breve regresaremos. Presentamos la nota positiva, y la nota positiva se la dedicamos a Enderson Santos, quien ganó oro en la final de 400 metros en los Juegos Panamericanos de París. El venezolano Enderson Germán Santos, que hoy ocupa nuestra nota positiva, se colgó el oro en la final de 400 metros T11, categoría para deportistas con discapacidad visual, en los Juegos Paralímpicos de París 2024. Santos González, quien perdió la visión tras un accidente, fue guiado por Eury José Maza Caraballo y logró un tiempo de 50.58 segundos, un nuevo récord personal. Fue nuestra nota positiva. Y cambiamos de tema. Venezuela recibirá el impacto de dos ondas tropicales estas semanas. Dos nuevas ondas tropicales llegarán a Venezuela durante la próxima semana, así lo informó el Instituto Nacional de Meteorología e Hidrología, INAMET. El domingo 1 de septiembre lo hizo a través de su cuenta en Instagram. En el caso de la onda tropical número 34, se prevé que entre al país en las próximas horas desde el territorio Esequibo. El INAMET también prevé que será el 5 de septiembre que la onda tropical 35 ingrese a Venezuela. Nota destacada en el portal de Efecto Cocuyo. Y a 86 asciende cifra de adolescentes excarcelados luego de participar en las protestas después del 28 de agosto. Un total de 86 liberaciones con medidas cautelares de adolescentes entre los 14 y 17 años de edad que fueron detenidos tras las protestas contra el resultado oficial de las presidenciales de este pasado 28 y 29 de agosto. Esto es información. La estamos tomando del portal Efecto Cocuyo. Y Venezuela extendió por un mes la suspensión temporal de vuelos a Panamá, Perú y Dominicana. El Instituto Nacional de Aeronáutica Civil, INAC, extendió por un mes más la suspensión de vuelos desde y hacia Panamá, República Dominicana y Perú, según informó la periodista Ginette González este domingo 1 de septiembre a través de sus redes sociales. Ginette González publicó imagen del NOTAN, en donde se informaba la suspensión de las operaciones aéreo-comerciales hacia estas tres naciones, por lo que la medida se extiende hasta el 30 de septiembre. Nota destacada en el portal del diario Tal Cual. Y fugas de petróleo siguen evidenciándose en el Golfo de Venezuela y en el lago de Maracaibo. Esto lo dice el profesor del Departamento de Estudios Ambientales de la Universidad Simón Bolívar, Eduardo Klein, quien denunció en sus redes sociales que siguen registrándose fugas de petróleo desde instalaciones de petróleos de Venezuela en el Golfo de Venezuela y el lago de Maracaibo. Este profesor indicó que el 30 de agosto, día del más reciente apagón nacional, se evidenció una nueva fuga en el oleoducto submarino de PDVSA e indicó que hay otra mancha de crudo en las imágenes satelitales que maneja y que se registra desde el principio del citado mes. Información también que está en Efecto Cocuyo. Ahí estamos tomando esta y otras informaciones y estamos compartiendo con ustedes. Y periodistas en el extranjero lanzan campaña para exigir respeto y libertad para sus colegas en Venezuela. Más de 80 comunicadores venezolanos que han tenido que emigrar a otros países se unieron en una campaña para exigir respeto a la libertad de expresión y a la liberación de los comunicadores y trabajadores de la prensa que se encuentran detenidos, perseguidos, amenazados, censurados o autocensurados por el gobierno de Nicolás Maduro. Esta información la estamos tomando del portal Monitoreamos. Y murió un pescador en La Guaira tras ser impactado por un rayo. Un hombre de 21 años murió en La Guaira luego de que fuera impactado por un rayo. El hecho ocurrió en la playa Los Ángeles. Las autoridades locales han advertido sobre la peligrosidad de estar al aire libre, especialmente en playas y espacios abiertos durante tormentas eléctricas, ya que las posibilidades de ser alcanzado por un rayo son altas en esas circunstancias. Información que estamos tomando del portal de Versión Final. Allí tenemos esta información. Bueno, y el SEBIN apresó al trabajador que grabó las explosiones en celdas de Benalún. Se trata del trabajador Jesús Eduardo Romero, instrumentista de la empresa básica CBG Benalún, quinta línea de Guayana. Fue detenido este 1 de septiembre por funcionarios del SEBIN, quien alertó la Coalición Sindical Nacional de Trabajadores de Venezuela. Dicen que informar no es hacer terrorismo, recordó la organización gremial. El pasado viernes, este joven había grabado con su celular las explosiones ocurridas en las celdas para la fabricación de aluminio luego de que el apagón ocasionara la inestabilidad del voltaje. Cerramos, amigos, este segmento con los indicadores económicos para el día de hoy. El dólar today cotiza en 41,91 céntimos. El paralelo Venezuela en 42,06 céntimos, mientras que la tasa oficial del Banco Central de Venezuela está cotizada en bolívares 36,65 céntimos. Y el euro en bolívares 40,57 céntimos. Es momento de escuchar música. Nuestro amigo Invisible nos dice que ya tiene preparado el tema que suena así. Ya venimos.
You're breaking my heart. You're-
A continuación, realizamos, amigos, nuestro recorrido informativo por las diferentes regiones del país. ¿Qué está pasando en Venezuela? Comenzamos desde Barquisimeto, estado Lara. Bueno, y es que la ludopatía en Barquisimeto es un problema que va en ascenso. Esto lo dice Pilar, miembro del grupo de jugadores anónimos, advirtió sobre el creciente problema de la adicción al juego en la región. Bueno, y en varias regiones del país también esto, pero específicamente estamos tomando esto aquí en Barquisimeto. Bueno, desde que los casinos reabrieron y se popularizaron las apuestas en línea, se ha visto un aumento significativo en los casos de ludopatía. Según la experta, la facilidad de acceso a las apuestas a través de dispositivos móviles también han hecho que la ludopatía sea un problema más accesible y peligroso para los jóvenes. Esta situación, advierte la especialista, ha generado una serie de consecuencias negativas como el endeudamiento excesivo, el deterioro de las relaciones familiares y problemas de salud mental. Esta información la estamos tomando del Impulso. Pasamos al estado Sucre. La Cámara de Comercio de Cumaná está exigiendo la fumigación de la ciudad para prevenir el dengue y la malaria. La Cámara de Comercio, Industria y Producción de Cumaná en el estado Sucre le están pidiendo a los entes competentes que pongan en marcha un plan urgente de fumigación para evitar la proliferación de plagas, mosquitos y otros insectos, los cuales producen virus como la malaria, el cual origina una enfermedad parecida al dengue. Esta información la tomamos del portal de la Casa Costa del Sol. Pasamos al Táchira. Las tiendas de antigüedades en Táchira son museos en miniaturas que cuentan historia. Entre las calles de la ciudad de San Cristóbal se esconden pequeñas tiendas de antigüedades dedicadas a la preservación de la historia, o como lo llaman sus propietarios, pequeños museos. Así que bueno, para usted tener mayor contacto con esto, puede visitar el Táchira. Allá va a encontrar estas casas para los museos. Esta información la estamos destacando del portal de la prensa del Táchira. Y la ONG Justicia, Encuentro y Perdón denunció recientemente que las mujeres privadas de libertad en el Instituto Nacional de Orientación Femenina, INOF, y que protestaron porque son víctimas de abusos, tratos crueles y condiciones infrahumanas. Bueno, en ese sentido están exigiendo a las autoridades que hagan una investigación de manera exhaustiva e imparcial sobre estas denuncias que están haciendo las mujeres privadas de libertad del INOF y sus familiares, con el propósito de corregir las fallas y le den un trato digno, que se les respeten sus derechos. Por su parte, el abogado Zahir Mundaraín reportó la situación del INOF a través de su cuenta en la red X y aseguró que recibió la información de que la nueva directora de ese centro, Joselín Pérez, ordenó constantes y violentas requisas, amenazas a las presas políticas y comunes, a quienes humilla permanentemente, escribió el abogado. Información destacada en el portal de Fe y Alegría Noticias. Pasamos al estado Bolívar, Guayana. El sector metalúrgico en Guayana opera un 19% de su capacidad instalada. Las cifras indican que tanto en el sector público como privado, el área metalúrgica nacional está en descenso. El sindicato Decidor advierte que se requiere una inversión de al menos $400 millones para reflotar esta industria. Las industrias de Guayana están apagadas. Información destacada, amigos, en el portal de la Casa, y tenemos toda esta información, igualmente que en Banca y Negocios. Y en Cumaná, $60 necesita un cumanés para comprarle a un solo hijo el uniforme escolar. Escúchese bien, $60. Ya se acerca el inicio de clases y con él viene la preocupación para muchos padres ante la obligación que tienen de comprar o renovar los uniformes escolares, por lo que en el centro de Cumaná estas prendas ya reposan en las principales vitrinas, como zapatos deportivos. Y bueno, ahí está el dolor de cabeza de tener más de $60 por un niño nada más o un joven. Información que estamos tomando, amigos, del portal del Tiempo de la ciudad de Puerto La Cruz. Y con esta información de Cumaná, del estado Sucre, le ponemos punto final a nuestro recorrido informativo. Nuestro amigo invisible nos hace seña que ya tiene preparado este tema que suena así.
somebody so that the dancer just won't hide.
Y en este segmento, amigos, damos una revisión al panorama internacional. Lo comenzamos por Israel. Y es que la indignación en Israel por el hallazgo de 6 rehenes sin vida generó una nueva protesta multitudinaria contra Benjamín Netanyahu. La indignación contra el primer ministro israelí Benjamín Netanyahu por este hallazgo de 6 cadáveres de rehenes en un túnel de Gaza ha sacado este domingo a las calles a cientos de miles de personas en distintos puntos del país e impulsado a la primera huelga general de casi 11 meses de guerra. Con cánticos como "todos los rehenes ahora, acuerdo ya, o tú eres el líder, tú eres culpable", más de 300.000 personas se manifestaron en Tel Aviv. Según los organizadores, la multitudinaria protesta y la huelga aumentan la presión interna contra Netanyahu para poner fin a la invasión. Información desde Israel que estamos tomando, amigos, del portal de la agencia de noticias EFE y del país de España. Ahí estamos tomando esta información internacional que estamos compartiendo con ustedes acá en su programa Hechos y Protagonistas. Vamos a seguir revisando más informaciones de carácter del panorama internacional acá en su programa Hechos y Protagonistas, con información que estamos llevándoles de todo el panorama, tanto nacional e internacional. Vamos a revisar otras informaciones que están destacando diferentes portales de noticias y nosotros, por supuesto, la estamos destacando, la estamos revisando para compartirla con nuestros miles y miles de oyentes que a diario nos siguen a través de nuestra señal de Costa del Sol. Pasamos ahora a Finlandia. En Finlandia le prohibirán a los rusos comprar propiedades. Con un proyecto de ley, Finlandia busca prohibir la compra de propiedades a ciudadanos y empresas rusas y a otros estados que amenacen la seguridad nacional. Así lo informó el ministro de Defensa Antin Hakanin. El proyecto de ley anunciado en mayo pasado no menciona expresamente a Rusia, pero el propio ministro reconoció en una rueda de prensa que el objetivo del texto legal es prohibir las transacciones inmobiliarias rusas en Finlandia para limitar su capacidad de debilitar la seguridad del país nórdico. Esta información está en el portal DW Noticias. Pasamos a Alemania. La ultraderecha alemana celebra su victoria en las elecciones regionales. Bjorn Höcke, líder del partido y del grupo parlamentario AfD en Turingia. Este triunfo de la ultraderecha en 2 elecciones regionales en el este de Alemania provoca un terremoto político y debilita más a la coalición de centro-izquierda de Olaf Scholz a un año de las legislativas del año 2020. 25. Esta información la estamos tomando de Alemania, por supuesto, en el portal de allá de ese país, DW Noticias. Y veamos lo que está pasando en China desde el punto de vista económico. Están aumentando los vientos en contra del crecimiento económico de China. La economía necesitará más apoyo político para salir de su prolongado periodo de debilidad. Así escribieron Chan Shun-Chin y Eric Chung de Bloomberg Económico en una nota. Dicen que China ha estado confiando en su poderío manufacturero y en sus motores de exportación para compensar el lastre de un mercado inmobiliario en caída y mantener así a la vista su objetivo de crecimiento. Esta información de China, del gigante asiático, la estamos tomando del país y de Bloomberg. Cerramos, amigos, con esta información que nos viene de este nuestro vecino país, Guyana. Nuestra isla Guyana produjo 630 mil barriles de petróleo diarios en el primer semestre de 2024. Guyana produjo 113 millones 500 mil de barriles de petróleo durante el primer semestre de 2024 y espera superar el umbral de los 220 mil millones de barriles para fin de año. Según el informe publicado este domingo, en el periodo correspondiente de 2023, solo se produjeron 68 millones 700 mil barriles. Este incremento se debe en gran parte a la puesta en marcha de un tercer buque flotante de producción, almacenamiento y descarga en el bloque Stabroek, donde la producción diaria promedió los 624 mil barriles por día en el primer semestre de este año. Bueno, esta información de Guyana nos tomamos desde la agencia de noticias EFE. Así finalizamos, amigos, nuestro programa de hoy, Hechos y Protagonistas, agradeciéndoles como siempre su gratísima compañía en nombre de todo el equipo, que está conformado por el arquitecto Julio César Casas, desde la Coordinación General, nuestro amigo invisible que coordina magistralmente nuestro sonido y la música de todos los tiempos, y quien tiene la oportunidad de producir y presentar para ustedes, Carlos Chaudari, con el certificado de locución número 33.647. Les recordamos que nos pueden escuchar a través de nuestro podcast Hechos y Protagonistas. Búsquenos en las redes sociales y allí lo va a encontrar todos los capítulos y lo va a escuchar a la hora, al momento, cuando así usted mejor lo prefiera. Mientras tanto, le decimos nuevamente gracias por su sintonía y será hasta la próxima.